el primer domingo el tío de Kim falleció y la semana pasada y fuimos a honrarlo. No estuvimos aquí, fuimos a honrarlo. Estuvimos un grupo grande, un hombre muy bueno. Él era muy bueno con mi esposa desde que estaba joven. Pasamos a pasar un tiempo con ellos. Gracias por sus oraciones. Nosotros tuvimos otra experiencia que después hablamos de esto. Entonces, cuando nos fuimos, hablamos de Hechos 27. Y aquí estaba Pablo en su proceso de ir para Roma. Él no tomó un avión, iba en un bote y está en medio de una tormenta horrorosa. Y les entregamos unas brújulas. Esa semana cuando hablamos de esto, es importante saber hacia dónde es el norte, hacia dónde Dios quiere que nosotros vayamos. Y aquí está Pablo en este bote con 277 personas. Él no es un capitán, él ni es un navegador, él es un predicador. Entonces vamos a ir ahí a la tormenta otra vez y quiero hablar de lo que habló la pastora Kim, de construir nuestra vida sobre la roca. Y nosotros no sabemos que nuestra casa está construida en la roca o en la arena hasta que venga la tormenta. Si la tormenta la tormenta expone en dónde está construida. Y muchas casas no están, desaparecieron con la tormenta. Casas, restaurantes, tiendas, todos desaparecieron. Es interesante. Hay un signo por venta y no hay nada allí, sino agua. Ellos están vendiendo el agua. A lo mejor es este pedacito de tierra será, pero el lugar desapareció. No hay ni siquiera, no hay nada, solo agua. Y es triste. Yo no estoy haciéndolo ligero. Lo que digo es, ¿dónde está construida tu casa? A lo mejor tu casa es bella, pero no tiene un buen fundamento. Cuando las tormentas vienen y nos sacuden como a Pablo, mira aquí está la tormenta. Ellos tienen días en esta tormenta. En el versículo 20, ya ellos habían tirado cosas por la borda, la comida. Ellos están desesperados, están tratando de sobrevivir. Entonces dicen el 20, como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, la tempestad seguía arreciando. Perdimos al fin toda la esperanza de salvar. Nosotros tuvimos 14 horas de tormenta. Imagínense aquí. Aquí era una tormenta por día. Dice que ni sol ni las estrellas. Imagínate lo vulnerable que somos como humanos. Las tormentas son tormentas, son increíbles. Entonces dice, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. No es salvación porque sabemos que nuestra salvación está en Cristo, es salvado del problema. No había esperanza. A lo mejor tú nunca has estado allí en tu vida, pero si tú nunca has estado en el punto de no poder ser salvado en medio de la desesperanza, la gente toma medidas desesperadas y erróneas y el enemigo se aprovecha de esto, les empieza a pintar una foto aún peor que lo que era. Es como la isla y la torre y la gente empezó a tener temor a decirlo de San Nivel, de cómo estaba. Nos dijeron que habían miles de personas que fallecieron. No hay nada que pudiéramos basarlo, pero empezaba el temor a que la gente dijera miles de muertes. Entonces, mira, aquí está Pablo. Pablo tenía fe, tenía esa brújula de fe. Entonces, dice en el 21, llevamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, Yo no estoy diciendo aquí que Pablo es humilde, ni estoy diciendo así es como él lo debió haber manejado. Hay momentos en que yo vengo a que veo a la gente como pastor, le digo, yo, tú has debido escucharme. Yo no sé. A veces uno se siente mejor, y como los padres también, decir, tú me has debido escuchar. Yo he dicho como papá muchas veces. Así que, niños, oigan a sus padres. Entonces Pablo le dice, ustedes no me escucharon. Ustedes mira lo que hicieron, porque no me escucharon. No soy el capitán, yo soy un prisionero, no soy un experto, pero sí conozco al Dios que está en control. Entonces dice, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Si podemos poner un punto ahí, yo me sentiría conforme, dice, solo se perderá el barco. Y ay, 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 te imaginas en el avión que tú digas, Dios me habló, nos vamos a estrellar, vamos a vivir, pero nos vamos a estrellar. Entonces, no sé. Yo como estudiante de seminario, yo tenía 19, 20 años, yo estaba sentado ahí en un avión, iba para Israel y yo no sabía, no me acuerdo si siquiera había estado en un avión primero, y el muchacho que, yo creo que avión por primera vez, y había un muchacho que estaba sentado al lado mío y dijo, tuve un sueño malísimo que este avión se había estrellado. Entonces, a lo mejor ese sueño pudo haber sido del enemigo, de Pisa, de Dios, yo no sabía. Yo lo que hubiera querido por era decir, darle un palo y decirle, no hagas esto a nadie. Una vez en Nueva York, estaba viendo por las ventanas las luces. Y de momento yo estaba viendo y una nube tapó la luz y yo pensé que era que el avión se estaba cayendo. Entonces, aquí está Pablo diciéndole, es una buena noticia, no van a aparecer, pero no vamos a perecer, pero la mala noticia es que va a ser muy, muy difícil. Mi esposa y yo estamos orando por una familia, ellos son de Gallenberg, de North Carolina. Entonces Tracy estaba esperando por un trasplante de hígado, tenía un tumor en el hígado que era inoperable y tuvo un tratamiento, perdón, para lograr este trasplante. Esto es un gran proceso para lograr este que sea un matching con ella. Estuvo en quimioterapia y finalmente ella dijo, no puedo más con el vómito y la diarrea, con el tratamiento. Y su esposo, mejor que cualquier enfermero, atendió a su esposa en este cuidado increíble. Nosotros estuvimos horas con ellos y yo sabía por el Señor que nosotros teníamos que estar allí. Fuimos al hospital. Ellos recibieron la llamada porque ella había dejado el tratamiento de quimioterapia porque no podía más. Y el oncólogo le dijo, esto es, si tú no sigues con la quimioterapia, tienes de 3 a 6 meses de vida, porque el tumor va a seguir creciendo. Entonces ellos oraron, ellos se lo entregaron al Señor y lo escucharon. Y ella perdió 100 libras. Ellos ya tuvieron entonces un día la llamada de que había un hígado disponible. Ellos estaban, ya habían pasado 3 meses. Entonces, lo que ellos no sabían, la historia de dónde venía el hígado, era un amigo de la familia. La mamá de una niña de 16 años que iba al grupo de jóvenes. Ella iba hacia la casa y tuvo un accidente. Saliendo de su grupo de jóvenes de la iglesia, tuvo un accidente y estuvo en soporte en el hospital, y estuvieron orando por ella. Ellos no sabían que esta muchacha de 16 años, Ambry, ella llenando los papeles de la licencia, decían. Ella le dijo a la mamá, estaba con la mamá, dijo, ¿esta cajita para qué es este? Y dijo, esto es de donante. Y ella dijo, ay, yo voy a ser donante. Y la mamá dijo, yo no sé, es tu decisión. Y ella dijo, si yo lo pongo, yo puedo ayudar a la gente a salvar vidas. Y ella lo chequeó. Ella estuvo 3 semanas en soporte, en respirador, en el hospital. Y la mamá de esta niña le escribió a esta amiga que estaba en el hospital. Dijo, si es un match, yo le voy a dar el hígado de mi hija a mi amiga. Hay muchos factores y resultó que fue compatible. Entonces, operaron a mi amiga para ver si el hígado todavía podía ser compatible, y después llamaron y dijeron, traigan el hígado de Ambry para ponérselo allí. 3 días más tarde, una semana más tarde, la tuvieron que operar otra vez porque la arteria estaba sangrando. Y volvimos para allá a ministrarlos a ellos. Yo no estoy... Es la vida. Yo pienso en esta escritura donde dice que Pablo dice, el esposo de Teresa, el doctor le dijo, yo la voy a sacar de aquí, pero no va a ser sin mucho dolor y sufrimiento, porque era crítico en respiración. Y pienso en el dolor de ambas casas, de la casa de Ambry. La llaman Ambry Strong. Ahí está la fotografía de Ambry. This is Ambry. Un futuro enfrente de ella. Sus padres aman a Jesús. Ella amaba a Jesús. Y tú piensas que la fe te va a exceptuar de esto. Pero ella hasta ahora ha salvado 8 vidas. Nosotros no conocemos al resto, pero conocemos a Teresa. Y Teresa tiene ahora un hígado de una muchacha de 16 años. Teresa está peleando por su vida. 24 horas allí están chequeándola. Esta, la persona que le hizo el trasplante, el trasplante de hígado, ha hecho miles de trasplantes. Allí, al lado de ella, está un hombre que tuvo un trasplante y nadie lo ha visitado. Y en cambio, Teresa, eso es gente yendo, viniendo, orando. Y ahí está este hombre. Él nunca sabía que las relaciones eran importantes, que las iglesias eran importantes, que los grupos pequeños no eran importantes, desconectado, aislado en su vida. Y no hay nada más insano que estar desconectado. Yo sé, me imagino que eso afecta su sanidad, su recuperación. El esposo de Teresa, él me motivó a mí. Yo me vine para mi casa, aún manejando a través de las montañas, y yo decía, yo quiero, Señor, yo quiero ser un mejor esposo. Ella no tiene nada para darle a él. Ella, eso que ella está en cuidado bien, bien crítico. Y yo le pedí a él el permiso para contar esta historia, pero yo quiero que ustedes se unan a nosotras, que para la familia de Ambry, que ella viva. Y que continúe viviendo, que Ambry viva, siga viviendo en la vida de, en el cuerpo de Teresa. Entonces ahí está Pablo, con fe en medio de la tormenta, y les dice, sí vamos a sobrevivir, el barco se va a hundir, pero nosotros vamos a sobrevivir. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Dónde está nuestra fe? Vamos a ir al final del capítulo. Ellos tiraron todo, ellos... Cuando tú sabes que cuando llega y se lanza, ellos tiraron las anclas, ellos tiraron el bote salvavidas, ellos tiraron todo. Y esto es lo que hacen las tormentas. Y tú dices, ¿qué es lo que es realmente importante? Nosotros lo que queremos es sobrevivir. Ellos tiraron los granos, todo lo que podía costar dinero. Y había gente que se iba a saltar, y les digo, si ustedes se saltan, nos vamos a morir. Entonces en el 41 dice, pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Tú tienes que entender todo lo que está pasando aquí. El único que está parado allí es el Señor. La semana que viene vamos a comenzar una serie del libro de Job, y son unas tormentas tremendas que vienen del infierno. Vamos a aprender. A veces vamos a tener tormentas que aún estando Jesús, van a ser tormentas muy serias. Entonces, este bote se estrelló. Allí, eso es una islita chiquitica que está ahí cerquita de Sicilia. Es una cosa bien pequeñita en medio de la nada. Ahí ellos se estrellaron. Y cuando Lucas lo escribió, yo no creo que lo hizo con esta intención. Pero la palabra que él usa aquí cuando dice, mientras la popa, era que no se podía sacudir, quedó varada, quedó, el bote no se podía mover para nada. Imagínate la palabra que, acuerden la palabra que leímos al principio en el servicio. Cuando construimos una casa en la arena y otra sobre la roca, y vino la tormenta, y el viento vino y sopló. Y ahí está, esta familia, 16 años, ella no estaba haciendo nada malo. Dios ama a su familia, su mamá, su abuela. Una gente que es sirviendo al Señor, igual que Teresa, y un hígado con un cáncer, una gente que sirve al Señor también. Entonces, dice que se quedó varado mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. El Señor usó ese bote, Vamos a ir un momentico al libro de los Hebreos. Cuando los botes no se mueven, varados. En el libro de los Hebreos 12. Aquí está un bote que no se mueve. Es un reino que no se mueve, que no se sacude. En este contexto, Pablo está hablando. Cuando vino aquí hay está el mensaje de la esperanza o de las buenas nuevas que había que prestar atención, era una cosa ligera. Entonces en el 12:25 dice: tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Entonces, ¿no oyeron la palabra del que sabe? El Señor está diciendo, si tú oyes mi palabra, y tú la rechazas, tú vas a venir a vas a tener tormentas y vas a estar devastado. Tú vas a estar sin remedios, sacudido, estrellado. No hay esperanza sin las buenas nuevas de Jesús. No hay otro bote donde montarse porque todos van a hundirse. Entonces en el 26 dice, en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido. Una vez más, haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como el que le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, en este contexto de que el bote no se puede mover, y en este contexto el reino de Dios no puede ser sacudido, no puede ser movido, entonces lo que pase, tú nunca vas a sacudir el reino de Dios. La confianza del reino no la vas a sacudir. Entonces, cuando nosotros cantamos, no voy a ser movido ni sacudido. Esto no es sin emociones. Esto es como un amigo me dijo, yo no sé si yo puedo sostenerme en esto. Yo no sé si ella, el esposo de Teresa, la que está ahí, y dice, yo no sé si esto va a ser un mes más. No lo sé, pero él dice, pero yo sé que Dios me da la fuerza. Entonces, él se sacude, por supuesto, pero no está sacudido del reino. Cuando las tormentas vienen en la vida, ellos te sacuden hasta los huesos y tú decides a quién tú le creas, de dónde depende. Cuando las tormentas vienen y el bote se sacude, puede significar cosas buenas, pero no es que el bote era donde estaba la seguridad era oír a Jesús a través de Pablo, decir, quédense en el bote va a estrellarse. Y ellos ahí llegaron y ninguno de ellos se perdió. Hace unos años, pasé un clip de una película, no me acuerdo de qué película, pero ese clip me gusta. A lo mejor algunos de ustedes muy jóvenes para que lo vean, para haberlo visto, perdón. Entonces el bote se voltea y este hombre no sabe nadar. Entonces este hombre no sabe, no ora, por supuesto, y el hombre empieza a gritar: Dios, si tú me salvas, yo te voy a dar todo lo que tengo. Señor, Señor, a lo mejor lo dije muy rápido, te voy a dar el 40%, yo te voy a dar el 40% de lo que tenga. Y este hombre está ahí todavía: Señor, muchos de los cristianos ni te dan el 10%. Señor, si tú me llevas ahí a la orilla, yo te voy a dar ese 10%. Y cuando llegó: Señor, yo no te debo nada, yo llegué aquí por mí mismo. Y por eso es que mi amigo que me mira a mí y me dice, y antes de la cirugía y le dijimos: Señor, nosotros te amamos, nos das un hígado o no, nosotros te amamos, y aun cuando tú la mantengas aquí o tú te la lleves, tú no vas a ir a negociar con Jesús. Jesús es bueno. En el pasado yo lo he tratado y eso no funciona. Es creerle a Dios. Y aquí está Pablo. Él está creyéndole al Señor, no le está creyendo al bote. Si tu bote comienza a ser tu seguridad y empieza a moverse, el bote no es el reino. Y tú puedes aplicarlo a ti, en tu vida. ¿Qué es tu bote? ¿Tu trabajo? ¿Tu finanza? ¿Tu salud? ¿Qué está representando tu bote? Que el Señor te dice, es un lugar seguro, ¿dónde está? Y el Señor te dice, sal del bote, el bote se va a chocar, el bote se está hundiendo. Entonces, yo he visto que Dios ha usado en mi vida y lo que ha proveído para mí, que yo creo en el reino que no puede ser sacudido ni con el mar y que no se va a romper en pedazos. El reino de Dios no se va a mover. Ese es el reino de Dios. Y ese es el bote donde tú debes estar montado en tu vida. Y yo sé que hay problemas, hay cosas en la vida, pero las tormentas vienen. Personales, corazones rotos, tiempos difíciles, crisis de salud. Pero lo bueno es que mientras más fe tenga, menos problemas van a tener. A veces tú puedes evitar tormentas cuando no eres estúpido, porque tú vas a pagar el precio y tú le dices: Dios, pero ayúdame, pero no has debido hacerlo porque actuaste estúpidamente. En el libro de Job vamos a hablar de muchas de estas cosas. Nosotros oramos por sanidad, pero nosotros no estamos ahí negociando con el Señor que yo te voy a dar si tú me das. La fe dice que yo dependo de Jesús. Y a veces Dios sacude de donde yo me estoy aguantando. Esta iglesia puede morir. Yo voy a morir. El año pasado, perdón, hace unos años, nosotros enterramos una iglesia Viña en Fort Myers. Pero el reino no se murió. El reino todavía está fuerte. Hay iglesias de todas las denominaciones y hay naciones que están muriendo y gobiernos también. No hay garantía de que América es un bote que nunca se va a hundir. Nosotros tuvimos el virus, el COVID, casi que nos hunde. Nosotros no somos invencibles y no tenemos lo más grande. Tú no puedes vivir en la seguridad, que la seguridad tuya está en nuestro país. Yo amo nuestro país. Yo oro por nuestro país. Yo quiero que nuestro país esté bien. pero hay decisiones tomadas en nuestro país que no son decisiones que Dios va a decir, oh, sí, déjame bendecir América más. Ya solamente se los estoy diciendo. No lo veo en el camino. Y decir, Señor, hemos ido muy bien, por favor, bendícenos, bendícenos más. Yo no veo ese camino. Dios puede hacer lo que quiera con su misericordia. Estamos viendo hijos y nietos crecer, pero yo no quiero que construyan en esa seguridad propia en ellos mismos. No hay garantía, no hay certeza de que lo que no va a ser sacudido es sacudido. Todo va a ser sacudido. Y sea lo que sea que no está construido en el Señor, no va a sobrevivir. Y tu vida va a ser una de ellas. Yo tengo el honor y el privilegio por años de pararme con gente en medio de donde han sido sacudidos y verlos cómo la fe ha crecido, así como Pablo, y la confianza, con dolor en sus corazones, con lágrimas en sus ojos y en desesperación, pero lleno de esperanza, como una roca de que, y nada te puede dar esto, no. Y es Jesús aquí, no es Jesús allá un día, no, es Jesús conmigo, caminando en medio de la tormenta, en medio del fuego, en medio del dolor, en medio de la unidad de cuidados intensivos. A lo mejor no lo siento, a lo mejor no lo veo, pero Él por siempre y para siempre ha comprometido a ser fiel, porque su reino no se sacude, sus promesas no paran, su trono no es... Cualquier otra palabra que puedas usar no puede ser sacudido. El Señor me dio una visión, una impresión. Cuando yo oraba por esto y le decía al Señor, dame para la familia una palabra. Tú sabes eso, esas calcomanías que dice mi hija, mi hijo, es honor, clase. Es un niño en honor de clase, lo que sea. Uno de mis nietos, sí. Con mis hijas no, pero a lo mejor con mis nietos. Yo vi como la parte de atrás del trono del Señor. Y mi hijo Ken es un hijo enrolado en el lugar de honor. Él ama a su esposa. Y yo le dije esto. Él sirve a su esposa. Y ella no tiene nada, nada que darle. Meses, por meses, él la baña, la recoge del piso cuando se desmaya, la viste. Ella es lo que él nunca pensó que ella pudiera hacer. Y esto es como cuando uno... hace el compromiso de matrimonio. Ella estaba en el ICU unit, en el ventilador, y vino una enfermera tratando de encontrar una vena, y ella empezó a gritar y se ahogó. Y tratando de encontrar la vena, el enfermero le rompió la piel. Y él le dijo, y dijo, yo quería darle una patada a este hombre. Y dice, yo tengo mucho. Y mira lo que ella hizo. Ese día o al día siguiente, no sé. Ella fue sumamente incompetente, esa enfermera. Y él le dijo, dile a Kelly que venga acá. Y le dijo, Kelly, yo te perdono. Y aquí está ella con su piel rota. Y le dijo, yo te perdono. Y esto se llama cristiano. Yo digo, yo lo miro y yo digo, Y yo digo, yo creo que yo no lo pudiera hacer. ¿Quién dice? Ni yo tampoco. Pero ella lo hizo. Es el reino de Dios en Teresa. Es Jesús allí. Y eso tú no lo puedes sacudir. Y ahí es donde nosotros tenemos que construir nuestra vida. Y esto no es lo que la hace una supermujer, sino que ama al Señor. Y ese es el reino. Entonces, Pablo estuvo allí. Llegaron a la orilla. Entonces, en el último capítulo, de hecho, aquí está. Esta gente sobrevivió sobrenaturalmente. ¿Te imaginas? 277 personas y habían prisioneros allí. Ellos no habían comido, estaban mojados y dijimos, vamos a poner ahí vamos a prender fuego y recogiendo palos para leña, para prender una fogata. Una serpiente lo picó. Y ellos dijeron, este debe ser un asesino. Y esto, por eso no fue que la serpiente lo mató. Y esto era el enemigo. El enemigo trató de destruir a Pablo allí en el barco y después con la serpiente. Ahí está hambre. A lo mejor ella podía ser una doctora, una enfermera, una líder mundial, una predicadora. Y el enemigo la odiaba. Y el Señor lo permitió. El Señor no lo quería. Si tú piensas esto, tú no conoces el corazón de Dios. El Señor puede hacer cosas buenas de las cosas feas, pero no hace que las cosas feas sean buenas. Esa serpiente que picó a Pablo. Yo he escuchado que más personas mueren de ataque al corazón que del veneno de la serpiente. Entonces, aquí está Pablo. Pablo, ¿qué hizo? En el nombre de Jesús, sacudió la culebra. Y ellos están ahí. Espérate, deja que se le hinche, que se va a morir. No, no pasó nada. Y estaba ahí, prendió su fuego, tranquilo. Y dijeron, no, él no es asesino, él es Dios. Y él dijo, no, yo soy un creyente. Yo soy un creyente del reino de Dios y el reino de Dios no puede ser sacudido. Entonces se lo llevaron ahí al jefe y ahí en los enfermos él los empezó a tocar y la gente empezó a sanarse. Y él allí empezó el reino de Dios hizo que sobrevivieran la tormenta 3 meses allí y él oró por ellos y hubo sanidad y después de 3 meses fueron rescatados y hasta que por fin llegaron hasta su destino. Acuérdense en la historia que él tenía pasión por llegar a Roma. Vamos a llegar al último capítulo. El último capítulo de Hechos, el 28:14, dice, allí encontramos algunos creyentes que nos visitaron, que nos invitaron a pasar una semana con ellos y por fin llegamos a Roma. Tormenta, destrozo de bote, sin comida, hambriento. Naufragados en una isla, días, mordido por una serpiente. Y finalmente llegamos a Roma. Todo eso para completar el propósito que Dios tenía con él. Yo voy a decir esto, y algunos de ustedes pueden tener problema con esta afirmación. ¿Tú eres invencible? Pon esto en contexto de seguir a Jesús, caminando con Jesús y estando en el bote donde Él quiere que tú estés. Yo creo que un cristiano es invencible hasta que tú completes el propósito que Dios tiene contigo. Yo creo que hambre completó su misión. Uno de los mejores músicos cristianos se murió de 29 años. Él estaba cambiando el mundo. Tenía 5 hijos, un hombre de 29, y dejó atrás una esposa con 5 niños. Entonces, si tú vas a llegar a Roma, el Señor te va a llevar a Roma. Así que no tengas temor. Entonces, esto es como dicen los redneck, no te preocupes. Si tu punto es llegar a casa, no te preocupes que te vayan a disparar. Nosotros vamos a tener bautismo. El bautizo dice, no quiere decir que, con el bautizo no quiere decir que nada va a ser sacudido en tu vida. Yo le entregué al Señor a mi vida. Yo le entregué mi vida al Señor y yo no negocié con Él para decirle te doy 10, 80 o lo que sea. Yo le entrego todo a Jesús porque Él es el Rey del reino inconmovible. Teresa y su esposo, ella va a salir de allí y va a ser un testimonio increíble. Y oramos por eso. Y también oramos por la familia de Amber. La familia de Amber quisiera que esto funcionara y que ella, Teresa, pueda sobrevivir y vivir con ese hígado. Yo espero que ustedes se unan en oración y sigamos orando por Teresa, porque el Señor es el único que puede levantar a una persona de la muerte y que hambre le haga fuerte. El reino de Dios no puede ser sacudido. Ellos están sacudidos y esto es diferente. Es muy diferente perder la fe que tener dolor. Tú puedes estar quebrantado y tener dolor, pero tú no puedes dejar tu fe. Tú la tienes que creer a Dios aun cuando tú no entiendas. Él está probando su amor. Él, su amor no tiene igual, no se sacude. Tú tienes que obedecer a Dios y tienes que hacer lo que Dios te dice. Y por eso está Pablo aquí. Él no es un superhéroe. Él dijo, no nos vamos a morir porque el Señor lo dijo. Él dijo, no nos vamos a morir, el Señor lo dijo, pero el bote se va a estrellar. Y esto es todo lo que yo te puedo garantizar. Yo no te puedo garantizar que Estados Unidos no se va a estrellar ni que esta iglesia no se va a estrellar. Pero lo que sí te puedo garantizar es que el reino de Dios no se va a estrellar. Y esa es nuestra seguridad, nuestra esperanza. Y tú dices, dame algo de seguridad. No tengo más nada que darte. Yo te puedo dar promesas falsas y que hay solución para esto, para lo otro. Y que Dios va a escuchar todas las oraciones de sanidad y que tú vas a tener éxito o que lo que sea. Yo no te puedo garantizar ni prometer eso. Tú no puedes encontrar. Es como cuando vino COVID y COVID sacudió la segura de mucha gente. El enemigo tiene su forma de venir y sacudirnos con nuestra falsa seguridad, pero cuando Dios nos sacude es porque nos ama. Entonces no vamos a descansar en él, en ella, en la tarjeta de crédito. No, nuestro mundo va a ser sacudido, pero cuando seamos sacudidos, vamos a decir, ¿dónde está nuestra fe? Como esta pareja, y ahí está Teresa, y las olas lo han sacudido, pero ellos están metidos en el bote que es el Jesús, que es Jesús. Vamos a orar, vamos a tomar un momento y responde esta pregunta para ti mismo honestamente. ¿Sobre qué está construida mi vida? ¿Sobre mi fuerza, mis opiniones, o tú estás construyendo tu vida en lo que va a vivir por siempre? Todo lo demás en lo físico, en el mundo natural, va a ser sacudido. Todo lo demás va a ser destruido. No hay nada permanente en las cosas de este mundo. Solamente Dios y su reino y quién es y sus promesas, su amor, eso es lo que va a permanecer para siempre. Vamos a tomar un momento y pregúntate a ti mismo. Yo me he comprometido y le he entregado mi corazón a Jesús. Para pararte en la confianza de decir yo no voy a ser sacudido ni movido, es porque tienes tu vida construida en el reino, en la roca, no porque eres fuerte, sino porque Él es fuerte. Si tú nunca le has dicho sí a Jesús como Señor, a los que están en línea también, si tú nunca te has rendido a Jesús, dile, Jesús, yo te necesito en mi vida y te invito a que tú seas mi Señor y Salvador. Dile allí, pídeselo. Él no te va a forzar, pero Él a lo mejor ha permitido que tú seas sacudido para que tú te des cuenta cuánto lo necesitas. A lo mejor el ser sacudido no es lo bueno, no es bueno, pero sí, sacar de eso el que tú vengas a Jesús y tú le digas sí a Jesús. Señor, yo te pido que bendigas a todos aquellos, Señor, que necesitan de ti, aquellos que nos están visitando, aquellos que se van a bautizar, Señor, el poder de tu sangre, Señor. El poder de tu sangre, Señor, que ellos sean enterrados contigo, Señor, en el agua y resucitados en el poder de tu resurrección.